Neuquén. Vamos a trabajar en serio. Susana Merlos, conocida periodista, gran amiga y fundamentalmente mujer que sabe mucho de agro. Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo están ustedes? Veo acá, que bastante divertido.
Sacándonos fotos mientras vos esperabas.
Ah, bueno, me parece muy bien.
Somos así de simpáticos aquí en Nacional Neuquén. Bueno, querida Susana, el otro día fueron los fruteros, regalaron fruta para beneplácito de muchos porteños, sobre todo los jubilados que van con la bolsita a buscar el kilito de fruta. Y hoy van a estar los verduleros. Esto ha implementado una nueva modalidad en la Argentina que, bueno, es de repartir un producto que tiene pérdida. Creo que dentro de poco van a estar los lecheros y después los viñateros. Así que, bueno, ahí vamos a estar todos buscando vino, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con el campo, Susana? Con el agro en general.
Bueno, sigue pasando lo mismo que estaba sucediendo. Que después la primera reacción positiva, el cambio de gobierno, el cambio de expectativas y demás, empieza a llegar la realidad, y la realidad es que las cosas no se arreglan de un día para otro, y el nivel de atraso que teníamos era demasiado grande. Uh-huh. Siempre lo dijimos, creo que incluso contigo lo hemos conversado, que si con media docena de medidas y media docena de personas arreglabas el entuerto, había un problema. Uh-huh. O es que no lo estabas arreglando, o es que el entuerto no existía.
Claro.
Porque si no, es imposible. Digo, físicamente es imposible. Entonces, acá pasa esto. Sumado al hecho de que, evidentemente, en varias materias, los muchachos no dan con el clavo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
O han primado o han priorizado otras cuestiones. Uh-huh. Caso, por ejemplo, se priorizó el tema de actualizar el combustible antes que pensar que para muchas economías y que para el tema de la inflación, aumentar de entrada el combustible era casi,
echarle nafta.
Era casi el jaque, claro. El jaque a la partida, ¿no es cierto?
Sí,
y eso fue lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Para mi gusto, están demoradas algunas medidas de fondo, y no porque con esas medidas se pudiera haber arreglado totalmente la situación, pero sí haber tenido un principio de arreglo. No hay principio de soluciones estructurales. No lo ha habido con las semillas, que ha sido un parche. El conflicto con el tema de semillas sigue y va a seguir peor todavía, y esto no es de brujas, sino que es sabido, porque ahora entra el Congreso con una cantidad de proyectos de ley y el debate va a ser infinito, y en lugar de salir un caballo puede llegar a salir un camello de ahí adentro, porque no se sabe qué acuerda quién con quién, entonces no hay ninguna garantía. El tema de la leche sigue pendiente, y el tema de la distancia sigue pendiente. Sí. Para todas las actividades que estén alejadas de los centros de consumo o alejadas de los puertos,
sí, sí,
tienen el problema del flete.
Claro.
Ni hablemos cuando, además del problema del flete, tienen combustibles porque tienen que combatir el frío, la helada, lo que sea, o porque necesitan más combustible porque, no sé, o tienen riego, o tienen otro tipo de cosas de esas. Claro. Entonces, el punto es ese, o sea, está todo igual que entonces, pero un poquito más.
Ahora, y sobre todo, a ver, porque si uno analiza hasta ahora lo que se está aplicando en las economías regionales, y te hablo fundamentalmente por lo que pasa acá en el Valle, son parches. Es decir, tenemos...
Sí, hasta ahora han sido parches.
No hay propuestas. Sabemos que las soluciones de fondo son estructurales y no se van a arreglar de un día para otro, ¿no? Pero, digamos, no se ve todavía una política que diga, ya que estamos en este proceso, que curiosamente se llama Cambiemos, vamos a cambiar, pero de fondo. Digamos, aquí la crisis de la fruticultura se da por la eterna relación del productor con el exportador es el que vende afuera, el que obtiene los precios, y después en función de lo que vende, después liquida. Y la manejó siempre así, y siempre está la queja. Pero nadie se mete en ese proceso, es decir, se le pueden dar dólar subsidiado, dólar no subsidiado, sacar retenciones, poner retenciones, pero en el problema estructural, por ejemplo, de la fruticultura, y supongo que en la verdura será lo mismo, no se meten. Así que, y hasta que no haya alguien que diga vamos a atacar el problema de su raíz, de fondo, y vamos a cambiar la estructura comercial, porque hoy vos tenés, por ejemplo, acá en el Valle, que una manzana la pagás mucho más caro que por ahí que en Buenos Aires.
Bueno, pero es que no se mete nadie, ni de las autoridades nacionales, ni de las autoridades provinciales, ni de las autoridades municipales, ni de los propios sectores, porque no hay propuestas concretas de parte de las propias organizaciones, en general estoy hablando.
Es un lamento borincano, porque...
Porque uno lo ve en el caso de la leche, que para mí es el más emblemático, porque... Tiene 11 años el problema de la leche. Uh-huh. Y ahí el problema va más allá, porque incluso cuando tuvo muy malos precios la leche hace unos meses atrás, ahora está saliendo un poquitito, precios internacionales me refiero, la solución obviamente no venía por el lado del traslado, porque ¿qué ibas a trasladar? Un quebranto más el que ya tenían. O sea, la solución creativa, la cosa estructural, nadie quiere innovar, no hay, insisto, ni del lado de las autoridades, que debieran, se supone, venir con propuestas a ese respecto, pero del lado de los propios sectores tampoco.
Ah, no, hay una resistencia total. Acá todavía se quiere vender una variedad, por ejemplo, la red de Delicios, sí, que ya en el mundo no se consume. Se quiere... Bueno, por ahí un tractor para una chacra de 10 hectáreas, cuando hoy el tema de la ecuación económica te recomienda que un tractor tiene que tener mínimo 50 hectáreas, pero no se juntan 5 chacareros de 10 hectáreas a decir, bueno, entre todos bancamos un tractor para que nos atienda las 50 hectáreas.
Por eso digo que no, las autoridades no aportan soluciones, más vale, en más de un caso aportan problemas, ¿no es cierto? Porque ponen impuestos o tasas internas para cubrir su propio déficit, no piensan en la ecuación productiva ni en la rentabilidad, mucho menos en la competitividad, nada de eso está en cuenta. Pero tampoco hay propuestas de solución, ni hay propuestas de pedido de soluciones. Es decir, claro, cuando van los sectores al gobierno, ¿qué hacen? Piden subsidio.
Sí, es el país del subsidio. No. Es el país del subsidio. Es decir, mucho se criticó al gobierno anterior por los subsidios, pero la mentalidad de mucha gente, y sobre todo los sectores productivos, es me tiene que subsidiar. Sí, porque en Francia subsidian al campo, acá también. En Estados Unidos subsidian a los agricultores, acá también. Pero son otras economías, tienen otra potencialidad.
Totalmente de acuerdo. El otro día hice una experiencia. Le pregunté a viendo funcionarios y le pregunté, pero ¿por qué no han puesto warrants para tal cosa? ¿No? O sea, era pena para sacar producción del medio mientras tanto se acomodaba. Y la verdad es que uno se quedó mirándome como vaca que mira el tren.
No entendía nada.
Y el más sincero me dijo, porque no se nos ocurrió. Es decir, hay alternativas, insisto, no para la solución definitiva, porque la solución definitiva todos sabemos que va a llevar mucho tiempo, porque pasa por la inflación, que aparentemente se está domando, pasa por infraestructura, pasa por bajar el costo argentino.
Pasa por la inversión.
Ay, pero todo eso es inversión, y la inversión hasta ahora no aparece, es decir, aparecen inversiones comerciales, pero no inversiones estructurales, inversiones productivas.
Exactamente, inversiones de riesgo a largo plazo, no.
Las de largo no aparecen todavía. Entonces, si bien sabemos eso, pero yo digo, si yo voy a gastar plata, mucho o poca, la poca que tengo, porque siempre es poca la plata que tiene un gobierno, para subsidiarle 30 centavos a un producto que tiene un quebranto de unos 70,
sí,
estoy tirando la plata porque voy a seguir teniendo un mango 40 de quebranto. Uh-huh. Tal vez toda esa platita junta sirve para, no sé, un fideicomiso, para pagar el costo financiero de sacar de un stock, por ejemplo, que cuando se puede sacar el stock porque cambia la temporada, por lo que sea, ahí se recupera todo. No sé, cosas más creativas, otro tipo de... No, es todo el facilismo. Así como en su momento uno criticaba y decía, los funcionarios apelan a la solución fácil de las retenciones. Entonces es un manotazo que los sectores no pueden evadir para captar plata. Y a bueno, pesar de lo dañina que puede ser la medida. Bueno, de la misma forma ahora están apelando al subsidio. Yo me acuerdo perfectamente que una de las primeras cosas que hizo este gobierno, sí, fue ir al valle a darle un subsidio a los productores que no podían cosechar, claro, en diciembre pasado. Pero ¿y después de eso qué pasó?
No, siguió todo como está. La expresión que hubo hace un par de días atrás en Buenos Aires de ir a repartir peras y manzanas, es decir, por lo menos fue más humanitaria que haberla tirado al río acá en Río Negro.
Pero estoy de acuerdo, pero hubo quien se tuvo que hacer cargo del transporte.
Sí, exactamente.
El traslado. Sí, el costo. Porque también eso critican, el productor lechero tira la leche. Ok, ¿y quién paga el flete para ir a buscarla, claro, y repartirla?
Claro, claro. Bueno, y hoy la verdura, entonces, algún kilito de zanahoria, no sé, alguna papa.
Claro, y estamos en la misma, pero la verdad que a mí, insisto, las soluciones van a ser de tiempo, porque van a llevar tiempo, pero una cosa es que uno sienta que está en tratamiento,
sí,
y otra cosa es que me estén dando aspirineta.
Claro. Y sabes lo que yo lo veo desde un ángulo político, esto lo que me parece hasta peligroso es que cada día más, debido a que los sectores medios del gobierno, los sectores técnicos sobre todo, no resuelven los temas, el que se está involucrando es el presidente. El otro día hubo una reunión con los petroleros, el presidente preside, es decir, valga la redundancia, ¿no?, preside la mesa de negociación con las petroleras, los gobernadores. Ahora con el agro puede llegar a pasar lo mismo. Entonces, después, si esto no camina, ¿sabían quién va a pagar las consecuencias? El costo político del propio presidente. No, y eso es peligroso para la democracia y para el país.
Esto lo venimos diciendo desde el principio. O sea, no le paran una pelota como si es en la calle, ¿no? O sea, los estamentos intermedios no existen, finalmente. Y además, digo, no es que el presidente va a poner la solución. Hay cosas que evidentemente están mejorando, evidentemente la inflación se desaceleró, se removieron una serie de restricciones cuantitativas al comercio, como los cupos, los ROE, los permisos, una cantidad de cosas, pero hay mucha burocracia que subsiste, aunque no sea tan restrictiva, pero es burocracia que subsiste y encarece. Hay muchas cosas que no, por ejemplo, sigue sin aparecer la conformación de los precios desde la producción hasta el consumidor. Siguen sin aparecer, yo no sé, la Secretaría de Comercio. Ahora, a mí me cuesta creer que un funcionario de tercer nivel, como puede ser un secretario de Estado, pueda tomar una decisión per se a ese nivel sin que el presidente esté de acuerdo. O sea, entonces tenemos que pensar que el presidente está de acuerdo en que no se conozca cómo se conforman los precios desde la producción al consumo. Claro. Es decir, qué eslabón es el que se queda con qué parte. ¿Y por qué? Porque a partir de ese momento viene el por qué. Bueno, no, yo insisto, desde la época de la cordobesa Vaca Narvaja, que no logro dar con esos valores.
Bueno, Susana, realmente estamos en un problema, ¿no? El agro sigue complicado, que es la fuente de divisa más importante. Hay que ver qué pasa ahora con la cosecha, ¿no?
Insisten en hablar de números que para mí son absolutamente ficticios, tanto de inversión porque no está la plata para invertir eso. Además, porque no, el campo invierte muchísimo, pero no las cifras que están tirando. Y creo que va a haber un crecimiento de la producción relativo, pero no de lo que están hablando. Es decir, veo que se está cayendo incluso un poco el área de maíz, porque el costo del maíz es muy alto en comparación con los otros, y ante un mercado internacional flojo, entre comillas, porque hay una cosecha brutal en Estados Unidos y porque la economía del mundo está tranquila, por así decirlo. No estamos en la época de apogeo de hace unos años atrás, que tuvimos toda una década de tracción para arriba, donde China crecía 15-17%. Sí. Ahora China está creciendo el 5%. Los países están más quietos, entonces yo no veo eso. Falta semilla de girasol, con lo cual no se va a superar el 1.600.000 hectáreas de girasol, porque no hay semilla. Hay problemas con la semilla de soja por los problemas de calidad, porque nadie habla de cuánto es lo que se cosechó en esta última campaña. Nadie habla. ¿Por qué? Porque no quieren blanquear los números para atrás. Sí, no lo han hecho, y ahora, después de 10, 11 meses, es como un poco tarde para empezar a decir que los números anteriores estaban torcidos. Si no lo dijiste de entrada, como hizo el INDEC, es difícil hacerlo después. Así que trigo, un poco más se va a hacer, pero trigo también viene sufriendo las contingencias, los fríos de la semana pasada. A los trigos emergidos los golpearon mal.
Claro. Bueno, todas las contingencias que tiene la producción nuestra, que es a campo libre.
Por supuesto, lo que es a cielo abierto, es a cielo abierto, y bueno, y veremos cómo seguimos con las heladas, si hay heladas tardías, claro. Si no las hay. Es un año con muchísimas oscilaciones. Fíjate que nos pasamos de 20 y pico de grado a 5 o 6 grados, como bueno. Si nada. En Mendoza las viñas sufrieron muchísimo, temperatura de menos 7 grados llegó a ver la semana pasada. Eso golpeó mucho, así que yo creo que la ganadería es la que relativamente está mejor, sigue sostenida, la demanda interna es casi inflexible, la demanda de carne en Argentina. Claro. Por suerte o por desgracia para la carne. Exportar, cada vez se puede exportar menos porque cada vez somos menos competitivos. No importa el precio internacional que haya, se incumplió la Hilton este año de vuelta, se va a volver a incumplir. No hay volumen para hacer la 481 a Europa, volumen de novillo pesado, digo, porque como acá la gente se acostumbró a comer tierno, come hacienda muy liviana, que no es la que se exporta. Y no hay hacienda pesada para exportación.
Bueno, Susana, se nos ha ido el tiempo ya, así que te agradezco muchísimo. Ojalá la próxima charla podamos contar noticias más prometedoras. Y bueno, a buscarse ahí el kilito de lechuga.
El kilito de lechuga, esperemos que a alguien se le caiga alguna idea, además, claro. Un kilo de lechuga, ¿no es cierto?
Exactamente.
Se aceptan ideas.
Bueno, también, con el reparto de verdura, el reparto de ideas.
Manden las fotos a ver cómo salieron.
Bueno, sí, cómo no. Ahora te cargo después en el Facebook, que te debo tener por ahí.
Bueno,
gracias Susana, un beso grande.
Gracias a ustedes.
Chao. Susana Merlo, periodista, ingeniera agrónoma, propietaria de campos en